Buenos días, Andalucía. Son las 6 de la mañana. Despierta tu mente, descubre la realidad.
En Canal Sur Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Los cuatro guardias civiles que sobrevivieron a la embestida de la narcolancha en el puerto de Barbate van a declarar hoy en el juzgado que investiga las posibles responsabilidades penales de los mandos de la Guardia Civil que ordenaron el operativo en el que murieron, como recordarán, dos agentes el pasado 9 de febrero. El juez también tomará declaración al capitán del Servicio Marítimo de la Guardia Civil que estaba en el puerto, porque fue él quien describió a sus superiores la situación que tenía y recibió la orden de intervenir. La Asociación Unificada de la Guardia Civil interpuso la denuncia por considerar que los mandos del operativo sometieron a los guardias civiles a un riesgo evidente con medios muy inferiores a los que tenían los narcos. Veremos qué trasciende hoy de la comparecencia. Y ante el juzgado togado militar de Madrid, testigos de los militares muertos en Cerro Muriano insisten en que no había instrucciones sobre cómo cruzar el lago durante las maniobras. En la tercera y última jornada de testimonios ante el tribunal por la muerte de los dos militares han testificado los médicos forenses, peritos y el resto de testigos que quedaban por declarar. Y algo más de tribunales. Nuevo revés judicial para la familia de Marta del Castillo por la absolución del Cuco y su madre tras ser juzgados por mentir en el juicio contra Miguel Carcaño. La Audiencia Provincial de Sevilla entiende que mintieron, sí, durante el proceso, pero no en cuestiones fundamentales, y anula la pena de 2 años de cárcel más la multa impuesta a cada uno de ellos. A las 4:30 terminó el debate televisado de Donald Trump y Joe Biden. Debate tenso, bronco y muy agresivo. En su línea, Trump se ha mostrado faltón y ha acusado a Biden de abrir el país a los criminales. Biden se ha estado mucho más apocado, con voz débil, y lo que más temía ha ocurrido, ha tenido varios lapsus. Hoy comienza la primera operación salida del verano a partir de las 3 de la tarde, con una previsión de 1.400.000 desplazamientos en Andalucía y 6 millones en toda España. Para todo el verano, la DGT calcula 94 millones de movimientos por carretera en todo el país, 21 millones en Andalucía. Para los que hoy comienzan sus vacaciones, felicidades. A los que siguen en el curro, que piensen que todo llegará.
En Canal Sur Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Noticias.
¿Qué les vamos a contar a partir de este momento con Paco Ramón? Buenos días, Paco.
Muy buenos días, Jesús.
Y vamos por este asunto, bueno, primero el tiempo, ¿no? En un día además como hoy.
Pues ya que hablaba, precisamente de la operación salida de este verano, en Andalucía va a comenzar con tiempo inestable, con intervalos nubosos, chubascos y tormentas y con polvo en suspensión en el centro y el este de nuestra comunidad. Las temperaturas sin cambios, las máximas se van a situar hoy entre los 30 grados de Almería y los 24 de Cádiz. Por cierto, que a esta hora todas las provincias andaluzas, salvo Almería, tienen activos avisos amarillos por tormentas, por esas tormentas y esa lluvia. Y es que está entrando esa dana por el sur que va a dejar chubascos en toda nuestra comunidad.
Y como les contábamos, hoy van a declarar los cuatro guardias civiles que sobrevivieron a las embestidas de la narcolancha en el puerto de Barbate. Hoy declaran en el juzgado que está investigando las posibles responsabilidades penales de los mandos de la Guardia Civil que ordenaron el operativo en el que murieron, como ustedes recordarán, dos agentes el pasado 9 de febrero.
El juez también va a tomar declaración al capitán del Servicio Marítimo de la Benemérita, que estaba ese día en el puerto. Él fue quien describió a sus superiores la situación con varias narcolanchas refugiadas del temporal y recibió la orden de intervenir. Paralelamente, otro juzgado de Barbate instruyen, como saben, la causa para detener a la tripulación de esa narcolancha que acometió la embestida, dejando dos guardias civiles muertos y cuyo piloto se sospecha está huido en Marruecos.
Testigos de los militares muertos en Cerro Muriano en el pasado mes de diciembre insisten en que no había instrucciones sobre cómo cruzar el lago durante las maniobras.
En la tercera y última jornada de testimonios ante el juzgado togado militar en Madrid por las muertes del soldado Carlos León y el cabo Miguel Ángel Jiménez han testificado los médicos forenses y peritos y el resto de testigos que quedaban por declarar. Uno de ellos ha manifestado que al llegar al lugar comprobó que más de 20 soldados tenían síntomas parecidos a la hipotermia, es decir, tenían mucho frío y sus cuerpos estaban entumecidos.
La Fiscalía de Menores no investigará la denuncia por violación grupal a una menor de la localidad sevillana de Peñaflor porque todos los implicados tienen menos de 14 años y son inimputables.
El Ministerio Público recuerda que no puede hacer ninguna investigación sobre esos 8 menores denunciados porque no se les puede exigir responsabilidad con arreglo a la ley. La Fiscalía deberá remitir a la Junta los testimonios necesarios para que Asuntos Sociales valore la situación y promueva medidas de protección, las más adecuadas. El caso pasa, por tanto, a la Administración Autonómica, que deberá adoptar medidas de protección, como decimos. También se le pide al centro educativo que ponga en marcha las que sean de su competencia.
Algo más de tribunales, porque la familia de Marta del Castillo afronta el nuevo revés judicial que ha supuesto la absolución del Cuco y de su madre tras ser juzgados por mentir en el juicio contra Miguel Carcaño. El padre de Marta analizará hoy el fallo de la Audiencia de Sevilla, que ha caído como un jarro de agua fría.
La sentencia se fundamenta en que la figura del Cuco como testigo y coimputado no está regulada y que la ley contempla que una madre no está obligada a declarar en contra de su hijo. Y como señala su abogado, Agustín Martínez, porque no mintieron, dice y subraya, en cuestiones trascendentales.
También la sentencia hace una disquisición muy importante, que es el hecho de reconocer que en lo que se falta la verdad no es sustancialmente importante para los hechos que se recogen en la sentencia de Marta del Castillo.
Un argumento, Jesús, que no comparte la familia.
La Guardia Civil ha detenido a una joven en Agrón, Granada, por su presunta relación con el yihadismo.
Los agentes han intervenido propaganda y material electrónico relacionados también con el terrorismo yihadista durante el registro en ese domicilio. Tras la operación, que ha originado, como comprenderán, un gran revuelo en el municipio granadino, la joven ha sido puesta en libertad y ahora se está investigando todo el material requisado. De otra parte, la policía considera al presunto yihadista de detenido esta misma semana en Málaga como un reclutador virtual que adoctrinaba a favor del Daesh en las redes sociales.
La Fiscalía pide aplicar la ley de amnistía a los 12 CDRs, los Comités de Defensa de la República, a los que inicialmente habían acusado de terrorismo y de fabricar explosivos durante los incidentes y movilizaciones del Procés. La decisión corresponde a la Audiencia Nacional, donde la acusación particular ha mostrado su rechazo con el cambio de postura del Ministerio Público.
La ley de amnistía plantea como excepción los actos de terrorismo que hayan causado de forma intencionada graves violaciones de derechos humanos, como muerte o torturas. Ahora, esos supuestos, según la teniente fiscal de la audiencia, Marta Durantez, no tuvieron lugar.
La interpretación no ofrece género de dudas, es clara. No quedan excluidos solo aquellos actos de terrorismo que hayan producido esta vulneración grave de los derechos y libertades.
Además, el Ministerio Público ha pedido al Superior de Justicia de Cataluña que aplique la amnistía a los organizadores del referéndum ilegal. Por cierto, que el Gobierno ha derogado el artículo de la Ley de Enjuiciamiento Civil que, según Junts, dificultaba la aplicación de la amnistía.
Y solo 48 horas después de la firma del acuerdo del Consejo General del Poder Judicial, el Gobierno dice que no se siente obligado a reformar el sistema de elección de los jueces. Y ya las tenemos. El PP señala que sin esa reforma no hay nada.
El ministro de Justicia dice que el pacto firmado con el Partido Popular, que incluye un nuevo sistema de elección de los jueces elaborado por el nuevo Consejo, no es vinculante y no descarta cambiar el acuerdo en el Congreso. Félix Bolaños, en Televisión Española.
Sobre la base de esa propuesta que haga el Consejo General, se analizará, se debatirá, se tramitará y en su caso se acordará. Es exactamente lo que hemos pactado.
Por su parte, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha dicho en Es Radio que o se vota la proposición de ley en su totalidad o no habrá renovación del Poder Judicial.
Lo que sí le digo es que esa ley o se vota en su totalidad, incluida esa disposición adicional, o no se hará, porque el acuerdo es muy claro.
Sumar y los socios de investidura han arremetido contra los socialistas por no darles vela en la proposición de ley.
Vox no descarta romper con el Partido Popular en los gobiernos autonómicos que acepten el reparto de menores inmigrantes, una cuestión que los de Santiago Abascal describen como crítica.
Así lo han avisado fuentes del partido Vox, que han recalcado que estudian todas las opciones en caso de que las comunidades autónomas en las que comparten ejecutivos con los populares acepten esa distribución. Probablemente, dicen, se trata del asunto más crítico que han atravesado en los gobiernos de coalición desde su conformación y recuerdan la brecha que abrió en el Ejecutivo de Aragón la acogida de 13 menas.
Acaba de concluir el primer debate televisado y de gran expectación entre Trump y Biden. La contienda ha sido bronca y muy agresiva. El tono de Trump, Biden ha vuelto a tener varios lapsus.
Los dos han llegado muy igualados en las encuestas. Han hablado de economía, inmigración, inseguridad, de las dos guerras en curso, del aborto o de la otra, y no han coincidido en nada. El reto de Biden era mostrar lucidez y rapidez mental para contrarrestar la repetida acusación de Trump de que es un anciano de más de 80 años, débil, pero ha tenido varios lapsus.
Eligible for what I've been able to do with the with the COVID.
Biden ha estado más apocado y vacilante que Trump, que ha colocado con fuerza su mensaje en su línea habitual. Ha acusado a su rival, al demócrata, de convertir Estados Unidos, textualmente dicho, en un nido de ratas.
Estamos viviendo en un nido de ratas. Gracias a sus políticas ridículas, locas y estúpidas, la gente está viniendo aquí y matando a nuestros ciudadanos. Tenemos que sacar a esta gente de nuestro país. Mirad dónde están viviendo, en hoteles de lujo.
Día del Orgullo, la bandera arcoíris ondea en el Parlamento tras un acto institucional en el que han participado todos los partidos, menos Vox.
El Partido Popular Andaluz critica precisamente el aislamiento de Vox en Andalucía y marca distancia con otras comunidades autónomas donde tienen acuerdos de gobierno. La consejera de Igualdad, Loles López.
No ha estado nadie de Vox. Yo sé que para usted no existe, o prefieren que no existan. Para mí son personas libres e iguales.
Este año la Junta ha lanzado una campaña que se llama Soy, o que tiene el lema Soy como quiero ser, con motivo de este Día Internacional.
En deportes, la Liga de Primera División comenzará el jueves 15 de agosto.
A las 9 y media de la noche, el Betis recibe en el Villamarín al Girona. El Sevilla jugará al día siguiente, a la misma hora, en Las Palmas. De la actualidad de la selección española, el sevillista Navas es la única baja por el momento de cara al partido de octavos frente a Georgia el próximo domingo.
Así viene el día, pero vamos a ver cómo lo reflejan los periódicos que ya ha repasado, leído y ahora resume para todos ustedes Jorge González. Jorge, buenos días.
¿Qué tal, Jesús? Muy buenos días. Vamos a comenzar hoy el repaso de la prensa nacional, si te parece, por el diario ABC. El presidente del Senado exige a Armengol que impida al gobierno burlar el control de la Cámara Alta. Este es el titular más destacado del diario de Vocento, que dice además que Royán denuncia ante la presidenta del Congreso la enmienda trampa colada por el PSOE para que no se pueda vetar el techo de gasto. La fotografía de portada con este titular: la Fiscalía pide ahora amnistiar a los CDR porque no llegaron a atentar. Sustituye al fiscal y la número 2 de la Audiencia Nacional pasa a pedir hasta 27 años por terrorismo, de pedir hasta 27 años por terrorismo, a defender que es una realidad que no llegó a producirse. En la foto, uno de los CDR encausados con el puño en alto y lo que parece ser un arma automática en la otra mano. El Mundo: la Fiscalía fulmina al fiscal de los CDR para amnistiar al terrorismo. La teniente fiscal de la Audiencia ocupa el lugar del encargado del caso y pide borrar los delitos de los acusados que fabricaron bombas. La fotografía, pues, para Europa. La nueva Europa arranca sin el apoyo de Meloni. Habla El Mundo de la turbulenta negociación de los top jobs, los principales puestos en las cúpulas de los organismos europeos. La fotografía para Giorgia Meloni ayer junto al canciller alemán, a Olaf Scholz, y al primer ministro húngaro, Viktor Orbán. Los líderes europeos avalan a von der Leyen, a Costa y a Callas. La primera ministra italiana se abstuvo con la alemana, pero votó en contra de los otros dos después de recibir promesas, dice El Mundo. La Vanguardia: la Fiscalía pide que se amnistíe a los CDR y a los organizadores del 1 de octubre. Y Vox amenaza al PP con romper si acepta acoger menores inmigrantes. En El País, este asunto también: Vox amenaza al PP con romper por el reparto de los menores inmigrantes, con una fotografía de tres menores magrebíes en un centro de acogida. El Mundo: más hostil para el colectivo LGTBI+, dice El País, hablando del Día del Orgullo. Uh-huh. La ultraderecha, dictaduras y autocracias atentan contra minorías, contra las minorías sexuales en todo el planeta. También El País recoge el asunto de Cataluña: la Fiscalía pide amnistiar a los CDR acusados de terrorismo. Y terminamos con La Razón: el gobierno presentará los presupuestos solo si ata a Esquerra Republicana de Cataluña y a Junts. Hacienda no los llevará hasta tener garantizado que superarán las enmiendas a la totalidad. Y fíjate también qué asunto lleva La Razón a la portada: el Consejo Económico Social señala que uno de cada tres niños en España es pobre, la peor cifra de la Unión Europea.
Tremendo. Vamos con la prensa internacional que ya nos trae Bea Almeida. Bea, buenos días.
Muy buenos días.
¿Del debate todavía no recogen nada o sí?
Lo recogen todo.
Prensa sí, digital, sí. Lógicamente.
Todo y todos, sí, sí. Leo en el New York
última
Times.
Última hora.
Venga. Biden lucha mientras Trump se enfurece en un debate polémico. Ante los ataques engañosos de Trump, Biden parece tembloroso por momentos. El expresidente Trump hizo afirmaciones descabelladas y declaraciones falsas. El presidente Biden habló rápidamente y pareció vacilar torpemente al final de las oraciones. Leo en el Guardian. Los demócratas se preocupan por la actuación de Biden, la voz ronca del presidente, su tendencia a divagar y su dificultad para terminar sus respuestas tienen a sus aliados profundamente preocupados sobre su capacidad para vencer a Trump en las elecciones de noviembre. No ha sido este el único debate. Ayer se produjo el último debate 3 de la televisión francesa antes de la primera vuelta del domingo. Aquí nadie, ningún periódico da a nadie por ganador. Leo en el Fígaro que casi uno de cada dos franceses quiere sancionar la política del Ejecutivo y que el tercer intento de los republicanos de excluir a Éric Ciotti es rechazado por los tribunales. Fortalecido, Ciotti pide una movilización general para permitir a su alianza con la extrema derecha gobernar Francia y darle la vuelta. Sigo en la prensa francesa, leo en Le Monde, los 27 acuerdan la reelección de Ursula von der Leyen en la comisión, pese a la abstención de Giorgia Meloni. El portugués Antonio Costa es nombrado presidente del Consejo y la estonia Kaya Kallas asume la jefatura de la diplomacia europea. Me voy a Bolivia y ya termino. En el país vuelve poco a poco la calma tras el fallido golpe de Estado. El diario La Razón de allí, La Razón de la Paz, abre con una declaración del presidente Arce. Llamé a Evo y le comuniqué que había un golpe para prevenirle y que tome recaudos. Ya, qué bonito.
Llamé al cielo y no me oyó.
Que tome precauciones, ¿no? Arce niega que se haya dado un autogolpe. A las 7 menos 20 repasamos más prensa internacional.
Vamos a darle estopa a la mañana.
No recuerdo nada de ayer. Me supera la confusión. Me doy cuenta que me duele la cabeza un montón. No bajar a desayunar.
Acaba de salir esta revisión de los temas de Estopa en el disco Estopía del revés, esta que salió el día 20 de junio y suena así. Pues llega la música de Canal Fiesta Radio, la emisora hermana de Canal Sur, y con ella les invitamos a vivir la mañana con la realización de Víctor Manuel de la Portilla y la producción de Esther Menacho y Lolo Milanés. Sigue ahora la información.
Ríe, baila y vive. Llega la triple revolución. Paga 0 euros en tu factura de luz durante 3 años con Social Energy. Disfruta de hasta 3.000 euros de descuento con tu instalación premium con batería. 10 años de garantía de instalación con primeras marcas y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide tu cita al 955 44 11 11 o socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.
Hoy, en día, la sandía rallada con un 35% de descuento. Por solo 0,77 el kilo. En tiendas y en día.es.
En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Noticias. 6 y 19 de la mañana, los 4 guardias civiles que sobrevivieron a la embestida de la narcolancha en el puerto de Barbate declaran hoy en el juzgado que investiga las posibles responsabilidades penales de los mandos de la Guardia Civil que ordenaron el operativo en el que murieron, recuerden, dos agentes el pasado 9 de febrero. El juez también tomará declaración al capitán del servicio marítimo de la Guardia Civil que estaba en el puerto. Él fue quien describió a sus superiores la situación con varias narcolanchas refugiadas por el temporal y recibió la orden orden de intervenir. Fue la Asociación Unificada de la Guardia Civil la que interpuso la denuncia por considerar que los mandos del operativo sometieron a los guardias a un riesgo evidente, con medios muy inferiores a los que tenían los narcos. Paralelamente, otro juzgado en Barbate está instruyendo la causa para detener a la tripulación de la narcolancha que acometió la embestida, cuyo piloto se sospecha está huido en Marruecos. Todo eso en Cádiz. Mientras tanto, los testigos de los militares muertos en Cerro Moriano insisten en que no había instrucciones sobre cómo cruzar el lago durante las maniobras. En la tercera y última jornada de testimonios ante el Tribunal Militar de Madrid por las muertes del soldado Carlos León y el cabo Miguel Ángel Jiménez, han testificado los médicos forenses y peritos y el resto de testigos que quedaban por declarar. Uno de ellos ha manifestado que al llegar al lugar comprobó que más de 20 soldados tenían síntomas más parecidos a la hipotermia, con mucho frío y estaban entumecidos. Todos han vuelto a señalar que no había instrucciones sobre el ejercicio de cruzar el lago, que los encargados de montar la cuerda guía no tenían formación y que los altos mandos sabían que esa cuerda no cumplía la función de línea de vida. Otro asunto, la Fiscalía de Menores no va a investigar finalmente la denuncia por violación grupal a una menor de la localidad sevillana de Peñaflor, porque todos los implicados tienen menos de 14 años y por lo tanto son inimputables. El Ministerio Público recuerda que no puede hacer ninguna investigación sobre los 8 menores denunciados porque no se les puede exigir responsabilidad con arreglo a la ley. La Fiscalía deberá remitir a la Junta, por lo tanto, los testimonios necesarios para que Asuntos Sociales valore la situación y promueva las medidas de protección adecuadas. El caso pasa, por lo tanto, a la Junta de Andalucía, que deberá adoptar esas medidas. También se pide al centro escolar que ponga en marcha las que sean de su competencia. Y en Sevilla, la familia de Marta del Castillo afronta el nuevo revés judicial que ha supuesto la absolución del cuco de su madre tras ser juzgados por mentir en el juicio contra Miguel Carcaño. La Audiencia Provincial Hispalense entiende que hay lagunas legales para condenarlos y anula la pena de 2 años de cárcel impuesta para cada uno de ellos. El padre de Marta ha preferido esperar a hoy, este viernes, para valorar este fallo que ha caído, como pueden imaginar, como un jarro de agua fría en el seno de la familia. Informa en Sevilla Asunción Escalera.
El nuevo fallo se fundamenta en que la figura del cuco como testigo y coimputado no está regulada y que la ley contempla que una madre no está obligada a declarar en contra de su hijo y, como señala su abogado Agustín Martínez, porque no mintieron en cuestiones trascendentales.
También la sentencia hace una disquisición muy importante, que es el hecho de reconocer que en lo que se falta la verdad no es sustancialmente importante para los hechos que se recogen en la sentencia de Marta del Castillo.
Un argumento que no comparte la abogada de la familia de Marta, Inmaculada Torres.
No es cierto que tengan derecho a mentir, es que tienen obligación de decir verdad porque lo dice el Tribunal Supremo.
Antonio del Castillo, padre de Marta, ha optado por esperar unas horas para analizar este fallo judicial que la familia va a recurrir en el Supremo.
6:22 de la mañana, más asuntos de la crónica de sucesos. La Guardia Civil imputa un delito de homicidio y otro de robo con violencia e intimidación a un hombre de 44 años implicado en la desaparición de un ciudadano francés de 79 años en la localidad almeriense de Vera. El cadáver no ha sido aún localizado. A pesar de que los hechos fueron denunciados el pasado 8 de septiembre y el presunto autor fue detenido 4 días más tarde, no ha sido hasta este jueves cuando la Comandancia de Almería ha informado sobre ese arresto. La investigación comenzó tras la denuncia del hijo de la víctima, quien informó que llevaba una semana sin saber de su padre y que este no había realizado un viaje que tenía planificado a Francia. La Guardia Civil verificó que la víctima no llegó a emprender el viaje previsto y que sus comunicaciones se cortaron de forma repentina estando en su domicilio unos días antes de la denuncia de la desaparición. Y les contamos ahora 2 parricidios ocurridos en Murcia este miércoles. Una mujer de 36 años ha matado a cuchilladas a su padre y ha dejado gravemente herida a su madre en la localidad murciana de Librilla. La madre se encuentra hospitalizada sin que su vida corra peligro. La presunta agresora, su hija, padece una enfermedad mental y todo parece indicar que durante la agresión estaba sufriendo un brote psicótico. Mientras en Totana ha sido detenido un menor, un niño de 14 años, como presunto autor del homicidio de su padre. El joven salió en defensa de su madre con un arma blanca. Al parecer, los episodios de maltrato por parte del fallecido, tanto a su mujer como a su propio hijo, eran habituales. Y un virus estomacal parece ser la causa de la intoxicación que han sufrido 53 participantes de la Copa del Mundo de Parapente, que se celebra en Segura Alejandro de la Sierra. Técnicos de Sanidad Pública están buscando el origen de este episodio que mantiene ingresado a uno de los pilotos. Salud ha confirmado esta intoxicación por los síntomas y la rapidez en recuperarse. Todo apunta a ese virus estomacal, pero habrá que esperar al resultado de los cultivos para saber con certeza dónde está el foco y también la causa. De los 53 casos de personas intoxicadas, 31 han necesitado asistencia sanitaria y, como les contamos, solo uno permanece ingresado. Desde el miércoles no hay nuevos casos, lo confirma el director de la prueba, Antonio Morales.
La salud de los pilotos es buena, hay varios que han tenido los síntomas de un virus gastrointestinal. También tenemos sospecha de que hay alguna bacteria, pero no sabemos hasta cuál es. Los cultivos tardan entre 24, 48, 72 horas y la mayoría de ellos simplemente son síntomas de 24 horas. Bueno, ahora mismo tengo aquí a varios conmigo y están pensando en subir a volar, aunque no esté bueno.
Vamos a cambiar de asunto. La Fiscalía pide aplicar la ley de amnistía a los 12 CDR a los que había acusado de terrorismo y fabricar explosivos. La decisión corresponde a la Audiencia Nacional, donde la acusación particular ha mostrado su rechazo con el cambio de postura del Ministerio Público. Nos lo cuenta Jorge Dayas.
La ley plantea como excepción a la amnistía los actos de terrorismo que hayan causado de forma intencionada graves violaciones de derechos humanos como muerte o torturas. Estos supuestos no han concurrido, según la teniente fiscal de la Fiscalía de la Audiencia, Marta Durantez.
La interpretación no ofrece género de dudas, es clara. No quedan excluidos solo aquellos actos de terrorismo que hayan producido esta vulneración grave de los derechos y libertades.
Discrepa la acusación popular que ejerce la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas, representada por Ignacio Fuster.
Solicitando que se acuerde la no aplicación de la Ley Orgánica 1/2024 de la presente causa y que sea declarada la incompatibilidad de la referida ley.
Por su parte, la Fiscalía catalana ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que aplique la amnistía al parlamentario de Esquerra Republicana y antigua mano derecha de Oriol Junqueras, Josep Maria Jové, y también al presidente del puerto de Barcelona, Lluís Salvadó, los dos investigados por malversación en los preparativos del referéndum del 1 de octubre.
El Gobierno ha derogado un artículo de la Ley de Enjuiciamiento Civil que, según Junts, dificultaba o retrasaba la aplicación de la ley que amnistía el proceso. Se ha utilizado para ello el Real Decreto de Medidas Anticrisis publicado este jueves en el Boletín Oficial del Estado. Juan Pereira.
El artículo derogado establecía que cuando un juez presente una cuestión prejudicial a los tribunales europeos, se paraliza el proceso en marcha, lo que en opinión de Junts iba a retrasar la aplicación de la amnistía. Se ha hecho a través del último Real Decreto de Medidas Anticrisis publicado ayer en el Boletín Oficial del Estado, en el que se incluye una disposición derogatoria que suprime el artículo de la Ley de Enjuiciamiento Civil introducido en diciembre en la legislación española por exigencia de Bruselas para recibir cuantiosos fondos europeos. La vicepresidenta María Jesús Montero le ha quitado importancia al considerar que la práctica jurídica no va a cambiar cuando se haga una consulta al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El Gobierno pactó con Junts suprimir el artículo a cambio de su apoyo a la convalidación de varios reales decretos leyes. Y tras la aprobación de la ley de amnistía, el Ejecutivo ha presentado una enmienda ajena al contenido de la ley de paridad con el fin de acabar con el poder de veto del Senado al techo de gasto. El PP habla de presunto delito de prevaricación que podría acabar en los tribunales.
Y tan solo 48 horas después de la firma del acuerdo del Consejo General del Poder Judicial, el Gobierno dice que no se siente obligado a reformar el sistema de elección de los jueces y el PP señala que sin esa reforma no hay nada. El ministro de Justicia dice que el pacto firmado con el Partido Popular, que incluye un nuevo sistema de elección de los jueces, no es vinculante y por lo tanto no descarta cambiar el acuerdo en el Congreso. Lo decía Félix Bolaños en Televisión Española.
Sobre la base de esa propuesta que haga el Consejo General, se analizará, se debatirá, se tramitará y en su caso se acordará. Es exactamente lo que hemos pactado.
Por su parte, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha dicho en Es Radio que o se vota la proposición de ley en su totalidad o no habrá renovación del Poder Judicial.
Lo que sí le digo es que esa ley o se vota en su totalidad, incluida esa disposición adicional, o no se hará, porque el acuerdo es muy claro.
El portavoz de Sumar, por su parte, en el Congreso, Íñigo Errejón, ha criticado a su socio de gobierno por no darles vela en la proposición de ley.
Así que haremos lo que hacemos con todas las proposiciones de ley, que es que la estudiaremos,
decidiremos nuestra posición y se la comunicaremos. No es el camino para la mejor relación con nosotros darnos los textos cerrados.
Los socios de investidura también han arremetido contra los socialistas por ese acuerdo con el Partido Popular. Y un asunto más, la Guardia Civil ha detenido a una joven en Agrón, en Granada, por su presunta relación con el yihadismo. Los agentes han intervenido propaganda y material electrónico relacionados también con el terrorismo yihadista durante el registro de su domicilio. Tras la operación, que ha originado un gran revuelo en ese municipio granadino, la joven ha sido puesta en libertad y ahora se está investigando el material requisado. Mientras tanto, el presunto yihadista detenido en Málaga está considerado un reclutador virtual que adoctrinaba a favor del Daesh a través de redes sociales y mensajería instantánea encriptada.
Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
Andalucía, son las 6:30 de la mañana.
La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Y a esta hora vamos a dar cuenta en titulares de las noticias más destacadas que les estamos contando esta mañana. Lo hacemos con Beatriz Galeano. Los cuatro guardias civiles que sobrevivieron a la embestida de la narcolancha en el puerto de Barbate van a declarar hoy en el juzgado.
Se investigan las posibles responsabilidades penales de los mandos que ordenaron el operativo en el que murieron dos agentes el pasado 9 de febrero tras una denuncia de la Asociación Unificada de la Guardia Civil.
Nuevo revés judicial para la familia de Marta del Castillo tras la absolución del Cuco y su madre por ser juzgados, cuando fueron juzgados por mentir en el juicio contra Miguel Carcaño.
La Audiencia Provincial de Sevilla entiende que mintieron durante el proceso, pero no en cuestiones fundamentales, y anula la pena de 2 años de cárcel impuesta a cada uno de ellos.
Tan solo 48 horas después de la firma del acuerdo de la renovación del Poder Judicial, el Gobierno dice que no se siente obligado a reformar el sistema de elección de los jueces.
Desde el Ejecutivo aseguran que el acuerdo no es vinculante y no descartan cambiarlo en el Congreso. El Partido Popular dice que o se vota la proposición de ley en su totalidad o no habrá renovación del Poder Judicial.
La Fiscalía pide aplicar la ley de amnistía a los 12 pertenecientes a los comités de defensa de la República, a los que habían acusado de terrorismo y de fabricar explosivos.
El motivo es que no causaron de forma intencionada graves violaciones de derechos humanos como muerte o tortura. Se opone la acusación popular que ejerce la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas.
Agresivo y tenso primer debate entre Joe Biden y Donald Trump a 4 meses de las presidenciales de Estados Unidos.
Un Biden vacilante ha recordado a los estadounidenses que Trump es un delincuente convicto y ha sacado a relucir el asalto al Capitolio. Trump ha acusado a su rival de abrir el país a los criminales y de convertirlo en un nido de ratas.
Vamos a recordar el pronóstico del tiempo para hoy.
Desde las 6 de la mañana todas las provincias de Andalucía, salvo Almería, tienen activos avisos amarillos por tormentas y lluvias. Entra una dana por el sur que va a dejar chubascos tormentosos y que traerá polvo en suspensión. Vientos de poniente con intervalos fuertes en el litoral mediterráneo, temperaturas sin cambios, las máximas se van a situar entre los 30 grados de Almería y los 24 de Cádiz.
Hoy es el día de San Irineo de León, que nació en Esmirna, nombre poco común, San Irineo, y desde muy joven fue discípulo de San Policarpo, mostrando mucho interés por las enseñanzas de este santo líder. Poseía una sólida formación clásica y se sabe que antes de establecerse en Lyon, que fue donde se situó en el siglo II de esta era, había estado en Roma, donde conoció, compartía tertulia y parecer con otros santos, Justino, Hipólito, Cayo, o sea que
se juntaban entre ellos.
Se juntaban, no sé si se llama una partida dominó, pero en fin, hacía tertulia.
Algo jugarían.
Falleció en el año 202. Y tal día como hoy, estamos a 28 de junio, en 1360, Granada, Mohamed VI se convierte en el 10º rey nazarí de Granada tras asesinar a su cuñado Ismail II. Ahí también pocos morían viejos.
Duraban poco, sí.
Si no, lean el libro del manuscrito carmesí de Antonio Gala, la novela Antonio Gala, que se van a enterar. En 1927, tal día como hoy, quédense con este, 1927, pronto hará un centenario, se forma la aerolínea española Iberia.
Iberia te llevará. Cómo suena esta música, qué antigua, cómo envejecen algunas músicas, ¿no?
Es lo que tiene, claro.
¿Y por qué no envejece Béla Bartók?
Porque lo bueno no envejece.
Sí, está graciosa, pero ya tiene...
Sí, pero
no, no, nos vamos con Iberia, nos vamos volando con Iberia, que nos va a dar aquí las uvas.
Donde haga falta.
Hoy, por cierto, es el Día Internacional del Orgullo LGTBI, ya hablaremos de ese asunto, también conocido como el Día del Orgullo Gay, Día Mundial del Árbol.
Qué bonito.
También, abracen, o planten un árbol, o abracen un árbol.
Mejor plantarlo.
Y la cita del día, por esto del Día del Orgullo, tomo de Saint-Exupéry, de Antoine de Saint-Exupéry, que decía... El que es diferente a mí no me empobrece, me enriquece. ¿Seremos capaces de interiorizar eso? El que es diferente a mí no me empobrece, me enriquece.
Hoy no lo veo.
¿Cómo que no lo ves?
Quiero decir que no veo que seamos capaces de hacerlo.
Eso decía Saint-Exupéry. Vamos ahora a darle una vuelta a las cabeceras, después de la publicidad, las cabeceras principales de Andalucía.
Este es el contestador de Mari Carmen García. En este momento no puede atender la llamada porque acaba de meterse en la piscina a pegarse un baño y no tiene pinta de que vaya a salir muy pronto. Déjale un mensaje después de la señal y luego ya si eso ella te llama. Si sale, claro.
Porque no hay nada como tus vacaciones para desconectar. Este 6 de julio, sorteo de vacaciones de Lotería Nacional con 20 millones a un décimo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Venga, vamos con lo que cuentan las cabeceras más destacadas de Andalucía.
Vamos a empezar por Diario de Cádiz. El PP de Cádiz pide a la Junta más control de los pisos turísticos. Y una fotografía, bueno, digamos que en cierta forma llamativa, ¿no? Son miembros de los cuerpos de fuerzas de seguridad del Estado, vigilancia aduanera de la policía, pues manipulando fardos de droga. Desembarco de droga y de narcos. Cádiz recibe los 900 kilos de cocaína de una operación y los detenidos del narcosubmarino, que le contamos aquí esta semana. En Europa Sur, la Guardia Civil tras la pista de tres fugados por tráfico de cocaína y también una patrullera de la Guardia Civil interceptada por Gibraltar en aguas cercanas al Peñón. Diario de Sevilla, los bares de las zonas saturadas podrán cerrar una hora más tarde y Sevilla tendrá un nuevo vuelo a Suiza a partir de noviembre. Habrá una conexión directa entre la capital hispalense y Basilea. El Córdoba, el ayuntamiento pedirá a la Junta reducir la libertad de horarios comerciales y una fotografía muy bonita con un pequeño mirando, así agachado en cuclillas, mirando a un robot para la atención temprana. Se presentó ayer en el Reina Sofía, este hospital, en el Hospital San Juan de Dios, perdón, este robot humanoide llamado Juan de. Sur de Málaga, la UMA, la universidad, negociará con la Junta un plan de ajuste ante un déficit récord de 27 millones. Diario de Jerez, Jerez tendrá que acogerse a otro plan de pago a proveedores. El préstamo que terminará de devolver en el año 2039 tendrá un importe de 8,8 millones de euros. También dice el Diario de Jerez que las ayudas a la reconversión del viñedo ignoran al marco de Jerez. Ideal de Granada, la Diputación proyecta nuevos accesos a Escúzar y la planta de residuos de Alendín. La Voz de Almería, el CSIC pide 8 veces más suelo para llevarse a las gacelas, de 6 a 50 hectáreas. La finca experimental de La Hoya se quedó pequeña cuando empezó a funcionar hace 35 años. La alcaldesa cree que la ubicación actual no es ideal y ofrece colaboración municipal. Hay que ver la que se ha liado con las pobres gacelas.
Sí, 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 ya lo venimos contando esta semana. Vamos ahora con la segunda entrega prensa internacional. Los 27 acuerdan los 3 cargos más altos de la Unión Europea, aunque sin consenso. Bea Almeda, ¿qué cuentan?
Pues empezando por el más cercano, el Diario Público de Lisboa, leo: Antonio Costa, elegido presidente del Consejo, el ex primer ministro, será el primer socialista en ocupar el cargo. Meloni y Orbán se han opuesto o se han abstenido, lo cuenta Il Fatto Quotidiano italiano. Acuerdo a pesar del no de Meloni a Calas y Costa y a pesar de la abstención sobre Ursula von der Leyen.
La noticia de la noche es sin duda el primer debate entre Joe Biden y Donald Trump. ¿Qué cuentan los periódicos?
Mira, el Washington Post resume y concluye: no ha sido un gran debate. Biden lucha, Trump desvía las preguntas. El Wall Street Journal. Biden muestra un desempeño inestable en el debate. Los candidatos se atacan mutuamente por la economía, el aborto y la inmigración. Biden tartamudeó en ocasiones mientras que Trump lanzó falsedades. El New York Times encabeza una actuación torpe. El desempeño inestable y vacilante del presidente Biden en el debate hace que los principales demócratas hablen de reemplazarlo en la carrera electoral. Otros dicen que temen que sea demasiado tarde y que Biden no escuchará a nadie. Esta información empieza a aparecer ya en muchas cabeceras. También la recoge, por ejemplo, el Guardian. El alemán Süddeutsche Zeitung. Un océano los separa. Mentira descarada, repulsivo, debería darte vergüenza. El actual presidente Biden y su rival muestran su profundo disgusto en el primer duelo televisivo. Y el también británico The Times se pregunta, ¿quién ganó? Y contesta, fue obvio de inmediato, desde el momento en el que el presidente de mayor edad de la historia, de 81 años, subió al escenario con un susurro en la voz.
Es que las imágenes que estamos viendo es de una persona ausente,
muy mayor.
Pero de una persona, aparte de mayor, una persona ausente, ida de la situación que está. Es la impresión que nos da. Y sí, fíjate que han leído los titulares de los principales periódicos de, sí, de Estados Unidos, que son también del mundo.
Sí, sí, cuentan que es que ha pasado la gripe y que entonces estaba un poco alicaído, que por eso tenía la voz ronca y así débil. Pero la verdad es que la diferencia entre los dos ha sido, vamos, ha sido brutal. Bueno,
seguimos hablando de elecciones porque los iraníes votan hoy para elegir al sucesor del fallecido presidente ultraconservador Ebrahim Raisi.
Todos los editoriales llaman a participar porque la sociedad iraní no cree en los políticos. La abstención suele ser muy alta, del 50% y más. El principal periódico iraní, el Kayan de Teherán, votar por cualquiera de los candidatos en las elecciones presidenciales se considera un sello de aprobación para el sistema de la República Islámica. Hay 5 candidatos ultraconservadores y un reformista, pero es que se presentaron 80 y después de cribarlo quedaron esta media docena, los 6 son del gusto de los ayatolás.
Pues hasta aquí llegamos con Bea Almeda. Hay programa hasta las 12 del mediodía. Bea, que tengas un buen fin de semana.
Muchas gracias.
Y hasta luego.
Adiós.
La mañana de Andalucía.
Precios al rojo vivo en Rapimueble. Dormitorio ahora solo 149 euros. Dormitorio juvenil 389 euros. Más ofertas, más ahorro, más barato. Solo en Rapimueble, líder del mercado del mueble y descanso. Y paga en 12 meses sin intereses. Rapimueble, más de 230 tiendas en toda España y en rapimueble.com.
Somos Inerco, multinacional sevillana líder en el desarrollo industrial sostenible de consultoría ambiental, seguridad y prevención de riesgos. Con sede en 10 países y proyectos por todo el mundo, Inerco cuenta con desarrollos de ingeniería y tecnologías ambientales, energéticas y de descarbonización. Inerco, por un desarrollo industrial sostenible.
La tarde de Canal Sur Radio sigue contigo este verano y con las buenas historias, la emoción, la gente de tu entorno más cercano y toda la actualidad de Andalucía.
La tarde de Canal Sur Radio con Miguel Fernández.
De lunes a viernes desde las 4 de la tarde.
Canal Sur Radio. Enciende tu verano.
En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Noticias.
6 y 43 de la mañana, seguimos con el repaso de la actualidad este viernes. Kaya, Úrsula y Antonio aceptados. Con este anuncio en la red social X, el primer ministro polaco Donald Tusk ha hecho pública la renovación de la cúpula comunitaria. Úrsula von der Leyen repite al frente de la Comisión Europea, Antonio Costa presidirá el Consejo y Kaya Kallas será la jefa de la diplomacia comunitaria. Sin sorpresas en los nombres, pero sin el deseado consenso, dado que la italiana Giorgia Meloni y el húngaro Viktor Orbán se han abstenido o han votado en contra de alguno de los tres. Von der Leyen daba así las gracias por la confianza.
Quiero expresar mi gratitud a los líderes que han decidido respaldarme para un segundo mandato.
El portugués Antonio Costa se pone al frente del Consejo Europeo con la voluntad de forjar una sólida unidad.
Construir la unidad entre los Estados miembros será mi prioridad cuando asuma mi cargo en diciembre.
Y la estonia Kaja Kallas será la jefa de la diplomacia. Su objetivo, decía, proteger la seguridad de los 27.
Mi objetivo es trabajar para lograr la unidad de los 27, proteger los intereses y valores de la Unión Europea en el nuevo contexto geopolítico.
Seguimos con Crónica Internacional. El debate televisado esta madrugada de Donald Trump y Joe Biden ha sido tenso y muy agresivo. Ambos contrincantes han llegado con un país dividido y con las encuestas muy igualadas. Los dos se han empleado a fondo para inclinar la balanza a su favor. Han hablado de economía, inmigración, inseguridad, de las dos guerras en curso, del aborto y de la OTAN. Y no han coincidido en absolutamente nada. El reto de Biden era mostrar lucidez y rapidez mental para contrarrestar la repetida acusación de Trump de que es un anciano de 81 años muy debilitado. Pero Biden ha tenido varios lapsus. Una situación que se ha repetido en varias ocasiones durante el debate. Biden ha estado más apocado, vacilante y con la voz más débil. Trump ha colocado su mensaje con más energía y con fuerza en su línea habitual. Se ha mostrado faltón y ha acusado a su rival de abrir el país a los criminales y de convertirlo en un auténtico nido de ratas.
Estamos viviendo en un nido de ratas. Gracias a sus políticas ridículas, locas y estúpidas, la gente está viniendo aquí y matando a nuestros ciudadanos. Tenemos que sacar a esta gente de nuestro país. Mirad dónde están viviendo, en hoteles de lujo.
El demócrata ha recordado a los estadounidenses que Trump es un delincuente convicto y ha sacado a relucir el asalto al Capitolio. Por su parte, el republicano solo se ha comprometido a respetar el resultado de las elecciones si son justas, según él. El nuevo formato del cara a cara, con tiempos tasados y con el micrófono abierto solo para el interviniente, ha funcionado mejor que la última vez, que la vez anterior. Pero la opinión general es que no ha sido un gran debate. Bolivia vuelve poco a poco a la calma tras el golpe de Estado fallido de este miércoles, con el cabecilla sublevado detenido, el general Juan José Zúñiga, y otros 16 altos cargos militares también bajo arresto. Hay normalidad en los cuarteles y la policía custodia el Palacio Presidencial en La Paz. El presidente, Luis Arce, ha agradecido al pueblo sus muestras de apoyo y ha desmentido al general golpista, que lo acusaba de haber organizado un autogolpe para poder actuar después y ganar popularidad.
Para nada. Nunca estuvimos informados sobre lo que él pretendía, menos de las movilizaciones que él las realizó. Todo lo contrario, más bien, nos hemos quedado sorprendidos por ese hecho.
De nuevo con la Crónica Nacional, la COE, la patronal, rechaza la reducción de la jornada laboral y denuncia la actitud intervencionista de la vicepresidenta Yolanda Díaz. El Ministerio de Trabajo ha convocado el próximo lunes a los agentes sociales para abordar la reducción de esa jornada semanal. Desde la patronal se advierte que las pequeñas y medianas empresas no podrán soportar ese encarecimiento de los costes laboral y critica al Ejecutivo por la falta de diálogo social. En estos micrófonos, el vicepresidente de la COE y también presidente de ATA, de la Asociación de Trabajadores Autónomos, Lorenzo Amor, ha dicho que no tiene sentido presentar sus alegaciones, tal como le pide el Ministerio, porque ya está todo decidido.
El resultado está decidido, con lo cual esto es puro teatro. Dejemos negociar la independencia que ha tenido siempre la negociación colectiva y no queramos este intervencionismo que es lo que se pretende con esto, ¿no?
En Granada, el Parque Tecnológico de la Salud va a albergar el futuro centro de inteligencia artificial anunciado este jueves por el presidente de la Junta. La alcaldesa de la ciudad considera que es un reconocimiento a Granada tras el varapalo por la concesión a La Coruña de la sede de AESIA, de la Agencia Española de Inteligencia Artificial. En Granada, Noemí Fernández.
La alcaldesa de Granada, Marifran Carazo, considera que la decisión de la Junta de Andalucía y el anuncio del presidente es una forma de reconocer el papel que ya tiene Granada como referente de una industria, la inteligencia artificial, que a su juicio es ya una realidad.
Que la Junta de Andalucía cuente de protagonismo, refuerce ese liderazgo de Granada, que le corresponde por méritos propios, de la mano de la universidad, de las empresas, que son punteras de un reconocimiento también internacional, bueno, pues viene sumando, ¿no?, importancia a una actividad económica que ya ¿Es industria?
De momento poco más se sabe de ese futuro centro de ámbito autonómico, salvo que su ubicación será en un edificio de la Junta, en el Parque Tecnológico de la Salud, donde también se encuentra el Instituto de Inteligencia Artificial de la Universidad de Granada.
Hoy comienza este viernes la operación salida con motivo de las vacaciones de verano. La DGT, la Dirección General de Tráfico, espera que se produzcan 94 millones de desplazamientos durante julio y agosto en todo el país, lo que supone un 0,4% más que los movimientos reales registrados el año pasado. Concha Rodríguez.
Tráfico ha preparado un dispositivo especial para velar por la seguridad de los viajeros por carretera con 4 operaciones especiales coincidiendo con la fecha de más afluencia. La primera comienza este viernes día 28 de junio a las 3 de la tarde, porque muchos de los que toman vacaciones en julio aprovecharán ya el fin de semana. El último operativo especial se cerrará el domingo 1 de septiembre.
Nos acercamos ya a las 7 menos 10 de la mañana. Saben que a esta hora tienen una cita con la información local y provincial en Canal Sur Radio y en Radio Andalucía Información.
En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
Con Pilar González.
Hola, buenos días. Los taxistas han desconvocado la huelga prevista para hoy tras llegar a un entendimiento con el Ayuntamiento de la capital, que trabaja ya para atender las demandas del sector. Por tanto, un viernes más tranquilo de lo esperado en este sentido y en el que vamos a escuchar al padre de Marta del Castillo después de que el Cuco y su madre hayan sido absueltos a pesar de haber mentido en el juicio sobre el crimen de la joven. Y esta noche, 2 conciertos, uno en la Plaza de España con David Bisbal y otro en el Estadio de la Cartuja con Camilo, que implicará cortes de tráfico a partir de las 6 de la tarde. En cuanto al tiempo, hoy tenemos nubes y la campiña está en aviso amarillo desde hace unos minutos, desde las 6 y hasta las 4 de la tarde por chubascos y tormentas que pueden ser localmente fuertes. La máxima prevista es de 27 grados en Écija, 26 en Lebrija, Morón y Sevilla, a esta hora 19 grados en la capital.
Sevilla también es natural, activa, sostenible, rural, sabrosa, tradicional. Sevilla también es una provincia llena de planes. Naturaleza, turismo activo, rutas sostenibles, alojamientos rurales singulares, gastronomía local, eventos de interés turístico. Sevilla también es turismo de la provincia.
Prodetur, Diputación de Sevilla.
En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
El padre de Marta del Castillo ha convocado esta mañana a los medios de comunicación para valorar la sentencia de la audiencia que absuelve al Cuco y a su madre por haber mentido en el juicio de la muerte de la joven en el que fue condenado Miguel Carcaño. Antonio del Castillo ha preferido esperar unas horas para analizar lo que es un nuevo varapalo judicial para esta familia que ya adelanta su abuelo José Antonio Casanueva.
No hay solución ninguna. Porque parece mentira que después de haber detenido a la policía a los 5 implicados en el asesinato y desaparición de Marta, estos juicios no resuelvan dónde se encuentra el cuerpo de Marta, que es lo único que queremos.
Con este fallo, el Cuco y su madre se libran de la condena de 2 años impuesta por un juzgado de lo penal. Según el abogado Agustín Martínez, la sentencia da un vuelco positivo a su caso y reconoce el derecho a no confesarse culpable.
De reconocer que en lo que se falta la verdad no es sustancialmente importante para los hechos que se recogen en la sentencia de Marta del Castillo.
No lo comparte la letrada de la familia de Marta, Inmaculada Torres.
No es cierto que tengan derecho a mentir, es que tienen obligación de decir verdad porque lo dice el Tribunal Supremo. La declaración de la madre es absolutamente trascendente en cuanto que su cambio de declaración le da coartada al resto de implicados.
La familia va a recurrir esta solución ante el Tribunal Supremo. Y la Fiscalía de Menores no investigará la supuesta violación grupal a la menor de Peñaflor en el colegio porque todos los implicados tienen menos de 14 años y son inimputables. El caso pasa a la Junta, que debe adoptar medidas de protección. También se pide al centro escolar que ponga en marcha las que se encuentren dentro de su ámbito de competencia. 6 de la mañana y 53 minutos.
¿Pensando en dar vida a la casa de tus sueños? Con MRG todo es posible. Azulejos, baños, cocinas. Te ayudamos a construir tu hogar de principio a fin. Sin preocupaciones. Cuéntanos tu idea y nosotros nos encargamos del resto. Visítanos en Umbrete o en mrgsl.com. MRG, el hogar que te mereces.
Las noticias de Sevilla.
Canal Sur Radio.
Ha quedado desconvocada la huelga del taxi prevista para hoy. Lo han decidido las dos asociaciones que mantuvieron ayer una reunión con el ayuntamiento. El portavoz de la Unión Sevillana del Taxi, David Capelo, ha explicado que ha habido receptividad ante una de sus principales reivindicaciones.
Entendió los temores que teníamos de ese anuncio velado que había de liberalización de la lista de transmisiones y que entendemos que era a todas luces un atropello a los intereses, primero de 185 compañeros que ya están jubilados y que están esperando como agua de mayo que esas transferencias se vayan realizando paulatinamente y que se agilice el Instituto del Taxi.
Por parte del Ayuntamiento, el delegado de Movilidad, Ignacio Flores, ha explicado que ya está trabajando en mejorar las condiciones de los taxistas.
Se ha sentado las bases para seguir trabajando unidos para mejorar este servicio necesario para los sevillanos. Estamos trabajando ya en las nuevas propuestas que nos han presentado para mejorar la sombra en las paradas o la ampliación del presupuesto para el Eurotaxi, entre otras muchas cuestiones.
Hablamos ya de vivienda, se ha puesto la primera piedra de Residencial Puerta de Jerez, una promoción de 137 casas protegidas para alquiler asequible en el futuro barrio de Palmas Altas. Está previsto que finalicen en 2026, un ejemplo de colaboración entre Ayuntamiento, Junta y Estado, que estará presente en la construcción de casi 4.000 VPO en Sevilla en los próximos años, el 70% de ellas en régimen de alquiler. Lo ha señalado el alcalde de la ciudad, José Luis Sanz.
Estoy convencido de que vamos a seguir avanzando en esa lealtad institucional, con esa colaboración institucional, agilizar el desarrollo urbanístico de esta ciudad, mejorar la calidad de vida de los sevillanos, de las sevillanas, facilitándoles el acceso a la vivienda.
En esta línea de colaboración, el secretario de Estado de Vivienda, David Lucas, ha anunciado que las 900 viviendas públicas de alquiler asequibles previstas en Artillería comenzarán a construirse el año que viene.
El trabajo que se viene realizando con el Ayuntamiento de Sevilla es positivo. Esperemos que en breves fechas pues pueda estar todo aprobado, todo ajustado a los requerimientos y a partir de ahí pues vamos a intentar hacer lo posible para poder sacar la licitación de las obras para que a partir del año que viene pues puedan iniciarse los trabajos.
Y el gobierno municipal prevé la reapertura del Centro Cívico de Sevilla Este, la apertura cuando concluya todo antes de que acabe este año. Y hoy continúa la celebración del orgullo tras el pregón de anoche de Pastora Soler.
Estoy aquí como sevillana, como persona comprometida con una causa que me importa realmente y sobre todo una causa que me duele en lo más profundo, ver las injusticias que llueven encima todavía a día de hoy.
Hoy será la marcha por el orgullo trans desde la Plaza Nueva hasta la Alameda, un colectivo que organiza su propia celebración reivindicativa porque asegura Yamín, miembro de la Asociación Trans de Andalucía, todavía hay mucho por conseguir.
Reafirmar lo que hemos conseguido porque estamos viendo una ola de racionarios, ¿no? Está dando voz a personas que lo que hacen es intentar quitarnos los derechos al final, ¿no? Intentar ponernos como un peligro social, como si fuésemos el enemigo, ¿de quién, de qué, ¿no? Y eso que se manifiesta al final en agresiones, en transfobia.
Deportes, Javier Pardo, buenos días.
Hola, muy buenos días. El Real Betis arrancará la próxima liga en Primera División el día 15 de agosto, festivo, a las 9:30 de la noche en el Estadio Benito Villamarín, midiéndose al Girona. Por su parte, el Sevilla jugará al día siguiente, el viernes 16, a la misma hora, en el campo de la Unión Deportiva Las Palmas. En el club verdiblanco se da por hecha la salida de William José, el delantero brasileño, al Spartak de Moscú por una cantidad de en torno a los 3 millones de euros, mientras que el Sevilla busca la cesión del jugador belga del Arsenal inglés, Lokonga, que actúa habitualmente de medio centro.
Los guerrilleros de Utrera, ¡pom, pom, pom! ¡Ahorra un montón!
Cheslón 3 metros, asientos extraíbles, espaldos reclinables, 500 euros y televisión de 32 pulgadas de regalo. Colchón viscoelástico de matrimonio, 27 centímetros de grosor, 300 euros y televisión de 32 pulgadas de regalo. Visítanos en el polígono industrial Carretera Amarilla, Utrera.
Vive la magia del verano en el entorno único de Matalascañas con Doñana Music Experience. Disfruta con Niña Pastori, Los Morancos, Paco Candela, Siempre Así, Lo Mejor del Carnaval de Cádiz, Cantajuegos, El Comandante Lara, El Barrio, Lo Mejor de los 80, India Martínez y muchos artistas más. Doñana Music Experience. Más info en doñanamusicexperience.com. Entradas en giglón.com.
En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
En materia cultural les contamos que el Monkey Quiz regresa del 21 al 23 de noviembre. En esta edición se amplían las salas de la ciudad y los espacios que incluye por primera vez a la Torre de Don Fabrique. El aparcamiento del Teatro Central acogerá los dos escenarios principales, la pista de choque y la carpa de circo, que este año será aún mayor, un símbolo del crecimiento de esta cita de música actual, como ha explicado su codirector César Guisado.
Esperamos todavía poder traer a más gente. Nosotros somos un festival que le gusta crecer, pero le gusta crecer de manera natural, que cada año vamos aspirando un poco más. Y sí, es cierto que el año pasado la verdad es que el recinto funcionó genial.
Y el colombiano Camilo actúa esta noche en el Estadio de la Cartuja. Los primeros cortes de tráfico comenzarán sobre las 6 en el entorno del puente de la Barqueta. La Guardia Civil realizará los cortes a esa hora en el viaducto a la altura del puente del Alamillo. Esto es la Cartuja, y en la Plaza de España, el almeriense David Bisbal, que viene con su tour. Con música llegamos a las 7 de la mañana. A esta hora 19 grados en Sevilla, 16 en Olivares, también 16 en Aral. Sueñes.